Hablamos con Paula Mayol, ella es abogada especialista en sucesiones, claro, porque al final lo que terminó ocurriendo con las repercusiones de ese testamento, nos preguntamos, ¿hológrafo de Beatriz Arlo? Es que hay una duda sobre si es un testamento, es ¿qué es lo que le dejó aparentemente al portero que la cuidó en sus últimos días? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo va?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Cómo definimos?
Gracias por el
llamado. No, al contrario, gracias por atendernos. ¿Cómo definimos este escrito primero? Arranquemos de mayor a menor.
Bueno, el Código Civil y Comercial nos permite realizar testamentos, que es el instrumento que la ley nos otorga para poder expresar nuestra voluntad luego de la muerte, la cual puede contener disposiciones de índole patrimonial, como por ejemplo dejarle un departamento a una persona, o también puede contener opciones de índole extra patrimonial, como por ejemplo en este caso lo que refiere a los cuidados de la gata y de Beatriz Arlo. Puede hacer tener otras cuestiones, ¿no? Los testamentos lo que tienen la particularidad es que tienen que realizarse según las formas de la ley. Y en el caso de los testamentos hológrafos, que son los testamentos que se hacen manuscritos en la letra y el puño del testador, si cumplen con los requisitos formales en lo que requiere a tener una fecha cierta para justamente analizar la capacidad de la persona, que esté íntegramente manuscrito, y luego finalmente con la firma usual, los documentos usuales de la persona del testador. Cumplido esas cuestiones de requisitos formales, el testamento es válido en cuanto a su forma. Pero en los testamentos hológrafos, el Código Civil y Comercial ha incorporado un requerimiento formal procesal de realizar una pericia caligráfica para cerciorarse que efectivamente el instrumento fue realizado en puño y letra por el testador.
Claro, pero acá la primera pregunta surge, ¿es un testamento eso o es porque es para que él lo cuide, para dárselo, funciona como parte de un documento en la sucesión? Esta es una duda clave, ¿no?
Claro, primero habrá que, el juez va a tener que expedirse respecto de si cumple con la forma, ¿no? Esto que yo mencionaba. Luego estará la pregunta concreta del contenido del testamento. Y es ahí la cuestión interesante, bastante casuística, respecto de si efectiva, qué es lo que el causante nos quiso decir. ¿Y por qué digo la cuestión interesante? Porque tenemos que deducir la verdadera voluntad de esa persona cuando esa persona ya no está. Entonces, sí, este testamento, si es declarado válido en cuanto a su forma, va a formar parte de la sucesión. Puede además formar parte de una parte, porque, es decir, supongamos, uno tiene 5 propiedades y a través de un testamento le deja a una persona solamente una, bueno, ese testamento respecto de esa propiedad va a ser parte de esa propiedad y de esa persona. Luego va a haber que definir el resto de las propiedades de esa persona por otras de las modalidades sucesorias del Código Civil Comercial. Y aquí la cuestión, los interesados en hacer valer esta voluntad, en este caso del encargado del edificio, como así también el resto de los interesados que tal vez no quieren o no interpretan que esta sea la voluntad de Beatriz Arlo, van a tener que conmover al juez con las distintas pruebas que tienen que demostrarle al juez cuál fue efectivamente la voluntad de ella. Lo cual puede ser, como bien vos decías, solamente el cuidado de la gata, puede ser solamente que se encuentre a cargo del mantenimiento de la propiedad, o puede efectivamente otorgarle la plena propiedad de ese inmueble junto con un cargo que podría ser el cuidado de la gata. Claro. Eso va a deber suscitarse de cada una de las pruebas y, bueno, su señoría va a tener que resolver según las pruebas de cada una de las partes.
Paula, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te
saluda.
Hola,
¿qué tal, Horacio?
Bien, digo, viste que existe algo en esto del testamento y una cantidad de información hecha a base de novela, película, series sí. y demás, que trae mucha fantasía. La realidad sí. habitualmente es menos, menos maleable que eso que vemos, ¿no?
No, en derecho sucesorio hay mucha casuística. Es muy interesante todo el desarrollo, sobre todo, ¿por qué? Porque el 10% de las sucesiones que se trabajan en tribunales son testamentarias. Por lo general el argentino no testa. no tenemos esa vocación testamentaria. Se incrementó un poquitito a partir de la pandemia, pero la verdad son pocas las personas que expresan su voluntad para luego de su muerte. La verdad es que siendo su patrimonio, siendo sus afectos, en este caso la gata, y bueno, una propiedad de inversión, se ha realizado de esta forma. Entonces, no, la verdad es que se hacen cuestiones, no quiero decir el término divertido, ¿no? Porque bueno, hay muchas cuestiones en juego, pero es un poco novelesco a veces la cuestión en tribunales.
Pero la idea de dejar a cargo, ¿no? Como hace con la gata en ese escrito. Uh-huh. O eventualmente con el departamento.
Claro.
Dejar a cargo significa...
cuidar.
Claro.
Dejar a cargo es cuidar.
Ese es el verbo. Es una cosa.
Exactamente.
Te dejo, digamos, como heredero o como para que entren en el juicio sucesorio, uh-huh, un bien. Y otra cosa es dejar a cargo. Son como...
Claro. Ahí hay también dos cuestiones que acabas de mencionar. Uno es la institución del heredero, es decir, yo puedo instituir como heredero a una determinada persona. Y ahí eso es como un heredero, como para decirlo así mal y pronto, como lo que uno interpreta que es un heredero.
Como la legítima, se dice,
claro,
¿no?
Más o menos.
Bueno, quiero decir, sí, entra casi
como,
dentro. Claro.
Claro, como un heredero, como si fuese... Como
recordemos, si fuese, perdón, para de paso contar, que nuestro derecho es distinto en materia sucesoria al de los Estados Unidos,
claro,
donde uno puede dejarle a quien quiera. Acá hay lo que se llama la legítima, que es...
Sí.
Que... No, bueno, digo, que aparece esta idea de a los familiares de sangre, que para arriba o para abajo algo les toca.
Unas fracciones,
claro,
que a veces hay que sacar unas cuentas que solo pocos abogados especialistas lo logran hacer, además, ¿no?
Absolutamente. Los herederos con legítima, que son los también llamados herederos forzosos o herederos legitimarios, o como a mí me gusta decir en clase, los que no te podés sacar de encima, porque de hecho hoy ya no tenemos acción de desheredar a esos herederos, son los que se llaman los herederos con derecho a la legítima, que es una determinada porción, un derecho sucesorio, una determinada porción del patrimonio del causante, descendientes 2/3, ascendientes y cónyuge 1/3. El resto, ahí tenemos, esos son los legitimarios, los que tienen legítima. Y luego tenemos los herederos legítimos, que son los herederos que nos dice la ley del 2424 del Código Civil y Comercial, que son ascendientes, descendientes, cónyuges y los colaterales hasta el cuarto grado, que tienden a participar de un proceso sucesorio deferido por ley, es decir, la famosa sucesión ad intestato, cuando por lo general no hay testamento, o el testamento es nulo, o el testamento caducó, o alguna de las causas caducaron, digámoslo mal y pronto, cuando no hay testamento. Entonces la ley, basándose en un afecto presunto del causante, es decir, sus afectos que debieran de ser los más próximos por la sangre, son los llamados por ley, no todos, hay obviamente principios y reglas. Esos son como los herederos que nosotros conocemos, ¿no? Como de oído siempre tanteamos. Ahora, si una persona no tiene esos familiares cercanos, puede instituir a través del testamento a un heredero. Entonces pasaría como a cumplir ese rol. Pero, a diferencia del heredero, también tenemos el legatario. El legatario es una persona que es llamada a la sucesión a recibir un bien o un conjunto de bienes determinados. Por ejemplo, le dejo a Hugo mi vehículo Volkswagen Golf en el año 2018. Esa persona solo va a la sucesión, retire el auto y ya está. No es un heredero. Entonces, en este caso, en la sucesión de Beatriz, lo que nos puede suceder es que el juez interprete que el encargado haya sido un legatario del departamento con un cargo, ¿sí? Yo te dejo el departamento siempre y cuando cuides a la gata. Pero puede ser que yo solamente, en mi voluntad testamentaria, le deje a cargo a alguien el cuidado del gato, y no le esté dejando la propiedad en cuestión. Ahí, obviamente, el interesado en hacerse de la propiedad va a tener que probar que la intención de Beatriz era solamente referida al cuidado del gato, mientras que el encargado va a probar lo contrario.
Y eso,
¿no?,
lo va a decidir un juez. Y en general,
¿qué
antecedentes hay cuando se producen esas dudas? ¿Los jueces hacia dónde se inclinan? ¿Hacia los herederos naturales o a lo que puede interpretarse de un escrito ológrafo en este caso?
Ahí el juez lo que va a tener como faro de interpretación es verdaderamente la voluntad de esa persona que ya no se encuentra. Entonces, vamos con las pruebas que cada una de las partes interesadas va a tener que llevarle al juez, podríamos, por ejemplo, acompañar videos de Griselda diciendo que le quiere dejar el departamento al cuidado del
bueno, juez, claro,
el,
claro.
¿No? Pruebas, manifestaciones, testigos.
Pero no es como en el derecho laboral en donde en general gana el empleado y no el empleador. No hay una tendencia.
No, claro. Acá, sucesoria. Exactamente. Acá no tenemos un indubio pro heredero natural o heredero, digamos, el cónyuge o el legatario. No, acá no tenemos un. El indubio pro sería, en el caso del derecho sucesorio, la voluntad real del causante. Y es ahí la cuestión novelesca, porque hay que intentar probar la voluntad de una persona que ya no se encuentra con nosotros.
Ahí aparece todo eso. Es interesante toda esta cuestión alrededor, insisto, de una forma de testar que no mucha gente conoce y que la sucesión es algo que lamentablemente nadie piensa que se va a morir, ¿no?
Y bueno, ahora está empezando a haber una tendencia tomada también del derecho comparado, del derecho extranjero, a intentar, sí, que el argentino empiece a testar más para justamente evitar estas cuestiones. Nosotros tenemos dos formas de testar: la ológrafa, que es en este caso la que tenemos en cuestión y que genera muchas dudas por estas cuestiones, ¿no? Interpretar la redacción del testamento, qué es lo que verdaderamente quiso decir, cuál verdaderamente era su voluntad. Y por otro lado, podemos testar a través de la escritura pública, con la intervención de un escribano y dos testigos. Nosotros como abogados solemos recomendar que sea por escritura pública. ¿Por qué? Porque el escribano puede redactar el testamento de una manera tal que evite este tipo de interpretaciones a posteriori, generándole al interesado, al testador, la certeza, la tranquilidad de que verdaderamente se va a hacer luego de su muerte lo que quería lograr, a quién le quería dejar los bienes, a quién quería dejar a cargo. Y también nos suscita cuestiones respecto de su autoría, porque obviamente hay un fedatario, y por otro lado tampoco respecto de su capacidad, porque hay dos testigos que dan fe de todo el acto en cuestión, como cuando el escribano nos lee una compraventa, bueno, los testigos participan del acto. Entonces, el testamento por escritura pública no requiere desde ya una pericia caligráfica, porque puede igual ser atacado por otras cuestiones, pero lo reviste al acto de mayor seriedad, de mayor formalidad, evitando este tipo de cuestiones. Por eso sugerimos el testamento por escritura pública, pero también el testamento lo que tiene de particular es que es el instrumento que la ley nos permite a nosotros para volcar nuestra voluntad. Es un acto personalísimo, es un acto muy íntimo. Entonces también están aquellos que prefieren hacerlo en la comodidad, en la seguridad, en la privacidad de su hogar, en puño y letra. Sí. El problema con estos testamentos es que son fácilmente destructibles, se pueden perder, y luego también motivan estas cuestiones interpretativas que lo ponen al juez en el centro de la cuestión, buscando dilucidar cuál es la voluntad de esta persona.
Bueno, Paula, muchas gracias por contar.
Sí, no, me quedé pensando nada más. Dos sucesiones que también llamaron la atención en su momento, una la de Bioy Casares, que todavía hay algunos lugares donde no terminó, y la de Jorge Luis Borges, que terminó en manos de los sobrinos de María Kodama, ¿no?
Claro.
Digo, con lo cual las letras argentinas ahí evidentemente tiene un tema con dejar...
Nos
claro,
dejan
como
unas
son...
novelas para luego también.
Sí, nos dejan otras después, no.
Sí. Nos dejan más historias, ¿eh?
Nos dejan más historias para seguir conversando.
Bueno,
sí, eso es lo
Paula,
que tiene de maravilloso.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Que tengan muy buena jornada.
Hasta luego.
Noticias, política, actualidad, entrevistas con Hugo Machiavelli.